viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Tenemos los cielos cubiertos, 13 grados y medio de temperatura y empieza Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Desde ahora y hasta la 1:30 contamos la actualidad más cercana y hablaremos también, como no, del pronóstico meteorológico para las próximas horas. Pendientes del mar en alerta amarilla por fenómenos costeros. Una alerta que continuará también en la jornada de mañana con vientos moderados del suroeste, como los que tenemos en estos momentos. También tenemos que hablar de otros asuntos, por ejemplo, de dinero, de los presupuestos de la Xunta de Galicia para el mundo del mar, para el mundo de la pesca y el mar. Según destacan desde el Partido Popular, son muy buenos y se han incrementado en un 50%, y según destacan desde el resto de fuerzas de la oposición, pues son muy malos, como suele ocurrir. Por su parte, los populares hablan de un incremento de un 50%. En infraestructuras portuarias, ya lo hemos señalado hace apenas unos momentos en este informativo provincial, pues 53% más de dinero. Para enseñanzas pesqueras, es decir, para formación, 18% más. Y luego hay una partida que es la más elevada, es en materia de seguridad a bordo de los buques pesqueros. Ahí la subida es de un 220%. También luego hay una partida de 500.000 euros para la adquisición de barcos por parte de la gente joven. Los socialistas, por su parte, consideran que estos son dramáticos, los presupuestos de la Consellería de Mar para el mundo de la pesca, y señalan que esto ha llevado al sector a estar permanentemente en la calle protestando por culpa de esa manera de hacer y de repartir de la Xunta de Galicia. Y al mismo tiempo, desde el BNG también consideran que son malos y piensan que condenan a la flota gallega al desmantelamiento. Así que hablaremos de dinero y también de valoraciones, por lo tanto, de esos presupuestos de la Xunta para 2016 en lo que a la pesca concierne. Ya que hablamos de pesca, en Asturias se abre la campaña de la pesca de angula, pero con muchas críticas por parte de los ecologistas. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias señalan que esta pesquería, en lugar de abrirse, lo que tiene que hacer es cerrarse, y durante años, como se ha hecho también en Andalucía, porque el estado del recurso es pésimo y no se tienen en cuenta los estudios científicos. Solamente indican, se ha preguntado desde el Principado a los pescadores. El caso es que la costera comienza el 1 de noviembre de este año, se prolonga hasta el 28 de febrero del año que viene. Escucharemos la opinión de los ecologistas de la Coordinadora Ecologista de Asturias. Y hablaremos de patrimonio con el inventariado de esos dos nuevos yacimientos en Xove, el de Acroa y Castelo. Dos nuevos yacimientos en este municipio estaban sin inventariar y, como siempre, como suele hacer la Asociación Mariña Patrimonio, lo puso en conocimiento de la Consellería de Cultura y ahora ya están inventariados y, a partir de ahora, teóricamente protegidos. Hablaremos del municipio de Foz. La plataforma independiente lleva al próximo pleno una moción para solucionar los problemas de saneamiento en el barrio de Aspiñeira, en Vilaronte. Por una parte, quieren que se solucionen los problemas existentes en la estación depuradora de aguas residuales de Vilaronte, y por otra parte, que solucionen los problemas que tienen con los tubos de canalizaciones. Señalan que por culpa de que se atoran, por culpa de que se atascan, esto está rebosando, así que piden o que se arregle o que se cambie la canalización. Por cierto, Foz va a tener gas natural ya muy pronto, quizá a finales de este año y si no a principios del año que viene. Es el resultado de una reunión que se mantenía en la jornada de ayer en Santiago de Compostela con los responsables del plan de expansión de gas natural en toda Galicia. Ellos, los responsables de gas natural, afirmaron que Foz y Burela son los siguientes, los tendrán o a finales de este año o a principios del que viene, y luego el resto de los municipios de la Mariña Lucense, los que dependen del gasoducto de la Mariña, estarán conectados al gas natural para 2017, todos ellos. Hablaremos de esto, hablaremos de la situación de la Diputación de Lugo en esta jornada de hoy, en que se celebra el primer pleno ya de la Diputación con ese nuevo gobierno, y de las críticas que lanzan desde el Partido Popular. Por ejemplo, el secretario provincial del PP, José Manuel Balseiro, indica que los nacionalistas están desacreditando a su jefe máximo, es decir, a Xavier Vence, porque van por libre y han adoptado un pacto, el de gobernar con imputados, que no es la teoría que imponen desde el Bloque Nacionalista Gallego, al menos desde lo que es la cabeza visible del Bloque Nacionalista Gallego. Estamos hablando de las últimas declaraciones de Xavier Vence, en que decía que el BNG no gobierna con imputados. Bueno, ya sabemos, en el gobierno de la Diputación hay al menos un imputado, lo que es la Junta de Gobierno, que es el alcalde de Pol, pero además, con labores de gobierno, está también otra imputada, que es la alcaldesa de Viveiro. Escucharemos las declaraciones al respecto, lo que opina al respecto de José Manuel Balseiro. De esto y mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos y también de deportes con Miguel Fuente.
El fin de semana van a celebrarse la 12ª Ruta Montes en Tamariña para vehículos todoterreno que organiza el Club Oscar Recaminos. La inscripción es de 115 motos enduro, 120 quads y 192 todoterrenos que van a llegar al parque cerrado del puerto de Foz el próximo viernes. La carrera popular de Viveiro se va a desarrollar en dos días. El sábado día 31 de octubre será para las categorías Biberón, Benjamín, Alevín e Infantil. El domingo 1 de noviembre a las 11 de la mañana será para cadetes, juniors, senior y veteranos. Esta carrera está organizada por el Club Ego Barros de la ciudad de Landro. Y Vista Alegre será el sábado el centro del fútbol sala. Los dos equipos de primera categoría del Burela juegan en casa. A las 16 horas el equipo femenino recibe al Orbina y a las 18:30 el masculino recibe al Jaén, equipo que ha ganado su primer encuentro el pasado fin de semana. Para Chino, es del Jaén, no será fácil el encuentro del próximo sábado.
Sí, la verdad que nosotros desde hoy ya vamos a empezar a trabajar con la mente puesta en el partido de Jaén, que va a ser un partido muy complicado. Ellos vendrán con muchas ganas, como tú bien has dicho, pues han ganado su primer partido en Liga y no querrán que sea el último. Entonces vendrán con muchas ganas de hacerlo bien y de intentar sacar algo positivo. Pero ahí también tenemos que estar nosotros, que jugamos en casa con nuestra gente y bueno, tenemos que salir al 100% si queremos sacar nosotros algo positivo, ya que no va a ser fácil.
Los andaluces deben afrontar esta misma noche un partido de Copa del Rey frente a El Pozo Murcia. Y la selección española de fútbol sala femenino, donde está la jugadora del Burela Peque, va a disputar hoy un amistoso ante Hungría. Será a las 8 de la tarde en Navalcarnero. Es el primero de los dos partidos que van a disputar para la preparación del sexto torneo mundial de fútbol sala femenino, que te va a tener lugar del 23 al 27 de noviembre en Guatemala. Y el club de tiro con arco y adobe viajó a Obarco para participar en el 10º trofeo Arco Barco. Francisco Melo ha sido eliminado en la primera tanda. Gabriel Galante estuvo muy igualado con el portugués Francisco Coutinho y debió ser el juez quien dirimió el valor de las flechas y quien continuaba. La alegría fue para Ana María Briones, que logró terminar tercera. El próximo fin de semana en Valdoviño, en A Coruña, el club desplazará a dos equipos, el Yadobi A, compuesto por Gabriel Galante como capitán, Francisco Melo, Ángel Galante, Ana María Briones y Jorge Galante, y el Yadobi B, compuesto por José Antorico como capitán, David Pernas, Lucas Rouco e Iván Zendán. Ambos combinados competirán en la Liga de Equipos de la Federación Gallega de Tiro con Arco en la modalidad de arco recurvo. Este evento se va a desarrollar a tres vueltas.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
12 minutos para la 1 del mediodía. A la vuelta de la esquina está ya Halloween o Samhain. Es la noche de los muertos vivientes y en el Ayuntamiento de Barreiros tienen algo preparado. Nos lo va a contar enseguida su alcalde.
Barreiros, un concello tranquilo para vivir e disfrutar en natureza.
Hablamos con el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente. Alfonso, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Temos por diante unhas datas moi tenebrosas e vostedes van facer alguna actividade relacionada co Samhain, precisamente cos nenos, non?
Sí, a verdade que nestos días pues, se celebran moitas festas do Samhain, entón o que pensamos é que para benres, tendo en conta que os nenos non van a ter colexio ese día, pois para facerles unha actividade durante a tarde, pois entre as 5 da tarde e as 8 da tarde, vais ir a facer pois unha festa do Samhain, non, con pintacaras e manualidades, habrá dous monitores e logo a rematar pois os nenos podrán degustar todos un chocolate con os churros unha actividade máis pois dirixida a que os nenos pois poidan entretenerse nun día pois no que non teñen colexio.
Onde vai ser a actividade?
A actividade vai a ser no Centro Sociocultural de aquí en San Cosme, no Salón de Actos. Xa digo, creo que pode ser divertida dentro do divertimento que ten o Samhain, ou podríamos decir tenebrosa, ¿no?
Seguro que vai ser tenebrosa. De todos modos, é unha actividade interesante, sobre todo porque, aínda que os nenos non teñan colexio, probablemente os pais ou as familias sí que teñan que traballar ese día.
Sí, claro, é un día de traballo, entón pola tarde, pois, levados a esa actividade, podrán pois, pasar ali tres horas pues nun sitio cuberto, porque ao principio pensamos en facelo fora e incluir tamén a cesta para os maiores, pois hai eventos, non, con respecto a esta actividade dos amaiores, pois o que decidimos é facelo para os nenos.
Ayudando un poquinho tamén a conciliación familiar, entón, alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, gracias por estar con nosos, sí, moi boa tarde.
Gracias a vos, un saludo.
Hospital Polusa, unidad de lesionados de tráfico, especializada para atender pacientes de todas las aseguradoras y resolver los trámites administrativos del accidente. Asistencia inmediata hasta la recuperación. Urgencias 24 horas, traumatología, cirugía, pruebas diagnósticas, fisioterapia. El paciente es libre de elegir centro sanitario y médico para su tratamiento. Más información en polusa.es.
En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y de todos los estilos. Piensa en una cocina de última generación, con todo el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos, la comodidad, la exclusividad. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con los diseños más actualizados de cocinas, con la garantía de un fabricante 10, Sensia. Acosta Mueble, poderosas razones de satisfacción. Te esperamos en el polígono industrial de Xove.
Seguimos adelante, 9 minutos para la 1 del mediodía, hablando de la angula y de la anguila. Este sábado se publicaba ya en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la regulación de la Consejería de Agroganadería, en que se regula la campaña ya de finales de este año y principios del siguiente de la pesca de la angula. Se permite su pesca. De hecho, la costera comienza el 1 de noviembre de este año y se prolonga hasta el 28 de febrero del que viene. Se autoriza en el río del Nalón 38 embarcaciones y 48 pescadores a pie, a los que hay que sumar 20 pescadores a pie en la zona de Bustío, que pasa de experimental a definitivo, aunque los ecologistas señalan que no se sabe si los estudios lo avalan, y de paso se autoriza 92 profesionales a pie en la zona libre. Los ecologistas consideran que esto no se debería hacer, de hecho están más a favor de que se suspenda la campaña de la pesca de la angula durante años, como ha ocurrido por ejemplo en Andalucía, porque no termina de recuperarse esta especie y porque además tampoco pueden comprender que se permita pescar la angula, el alevín, y sin embargo haya un paro biológico para lo que sería el espécimen adulto, es decir, para la anguila. Es algo que dicen que no cabe en el razonamiento de nadie. Vamos a escuchar al portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, a Iván Vázquez.
Consideramos que la única posibilidad que tiene de recuperación de la angula, de la anguila atlántica, llamémoslo como queramos, es que haya una moratoria de años. En Andalucía se ha vedado por 10 años, nos parece una medida lógica. Y nos parece una medida lógica teniendo en cuenta que ha bajado a unos índices de peligro realmente para la supervivencia de la especie, porque se están en una media, digamos, ha bajado a un 10% de lo que se estaba, de las pesquerías que se estaban haciendo en los últimos 30 años y a picos incluso de un 1%. Eso es casi una poca capacidad de retorno, ¿sabes? Es muy difícil recuperar una especie cuando se ha perdido un 99% de su población. Está catalogada como en peligro crítico, en el libro rojo también de las especies amenazadas aparece. Es una evidencia que no hace falta ser biólogo, no hace falta ser un premio Nobel para entender que la angula está próxima, muy próxima a desaparecer, ¿eh? Y como tal, todos los estudios científicos que se hacen pues llegan a la misma conclusión. Si no se toman unas medidas muy claras, que además se especifican bastante, la angula desaparecerá. Una de esas medidas es evitar la pesca del alevín, ¿eh? De la cría. Es lo que además resulta absurdo de esta situación, que en Asturias, ¿cómo se puede entender? Yo creo que cualquiera en su sano juicio no puede entender que se permita la pesca de la cría de un alevín, de un inmaduro, y sin embargo se esté prohibiendo la pesca del maduro, de la anguila. Es una cosa sin sentido. Es como si permitiéramos pescar a las truchas de un centímetro, y no permitiéramos pescar las truchas de 19 centímetros, que son las que se están autorizando. No tiene ningún sentido en ningún país civilizado. Es una cosa, y es simplemente movido por intereses comerciales, lógicamente por intereses de pesquería, y por intereses muy obtusos para nuestra manera de ver.
Hay que dar las declaraciones de los ecologistas, no pueden comprenderlo y ellos lo que solicitan es que se haga caso a los estudios técnicos, que se hagan caso a las recomendaciones desde las instituciones pertinentes y que se prohíba, pero además durante años, para poder recuperar la especie. Quieren destacar la importancia de la anguila también para otras especies, como por ejemplo puede ser la nutria, porque donde hay anguilas prácticamente no comería otra cosa. Ahí queda la información relacionada con esa campaña de pesca de la angula en el Principado de Asturias, que ya decimos el 1 de noviembre, también sobre pesca y en este caso sobre una mala praxis. Tenemos que hablar de foro en Asturias, porque el diputado de foro Isidro Martínez Oblanca señala que la consejera de Agroganadería ha reconocido y por escrito que no está prestando atención a los actos de furtivismo en los ríos salmoneros asturianos si no existe una denuncia de tales hechos. Dice el responsable de foro que al parecer, si los furtivos no avisan o los ciudadanos no vigilan el río por su cuenta, los servicios de vigilancia y guardería de la consejería no mueven un dedo para prevenir o perseguir sus acciones. Le sorprende que los meses de máximo riesgo para la población piscícola por el estiaje de los ríos disminuyan esas jornadas de vigilancia, y señalan que es un reconocimiento absurdo de falta de transparencia por parte de esa consejería que no se haya dado cuenta a los medios de comunicación de las retiradas de redes en los ríos Sella o el Espa para fortalecer las acciones disuasorias del furtivismo. Ahí queda la crítica también de Foro Asturias sobre la contestación que daba la consejera de Agroganadería a una solicitud de información que presentaban los responsables de este partido político de Foro. Ya que hablamos de pesca, vamos a la pesca, al mundo de la pesca y del mar en la comunidad gallega, y también relacionado evidentemente con la Mariña Lucense, donde supone una importante cuantía de la actividad económica. Los presupuestos de 2016 de la Xunta de Galicia, a juicio del Partido Popular, son muy buenos e incrementarían casi en un 50%. Vamos a escuchar las declaraciones del portavoz de pesca del Parlamento gallego, el popular, José Manuel Balseiro.
Os orzamentos do ano 2016 reflicten o reforzado e renovado compromiso da Xunta de Galicia, da conselleira, do seu equipo, co mundo do mar, cos homes e cas mulleres do mar. Casuba nas partidas destinadas á construción e conservación das estruturas portuarias, que se incrementan en máis do 53%. Casuba de recursos para a competitividade e mellora da calidade da producción e dos mercados da pesca, que se incrementan en máis do 36%. Co incremento de recursos tamén para a potenciación do medio mariño, que dobra, señorías, as súas partidas respecto as deste ano 2015. Hai un compromiso que aposta en marcha dun plan de desenvolvemento da pesca artesanal. Recursos tamén no marisqueo, avanzando na línea da recuperación productiva, establecendo mecanismos e recursos que permitan a restauración da normal actividade en áreas nas que por diversos motivos non se podía traballar, buscando, en definitiva, señorías, un maior valor polos nosos produtos.
Ahí quedan las declaraciones del diputado del Partido Popular y portavoz de pesca en el Parlamento gallego, José Manuel Balseiro. Se contraponen evidentemente con lo que opina el portavoz de pesca del Partido Socialista, también mariñano, José Ramón Val. Él califica de dramáticos los presupuestos para el próximo año. Dice que los presupuestos no van a servir de ninguna manera para dar respuesta a los problemas del sector de la pesca, que cada vez tiene unos menores ingresos, menos barcos y menos afiliados al régimen especial del mar. Ironizó con que la conselleira bautizó en los presupuestos de 2015 como la estrategia del sentidiño, y esa estrategia del sentidiño llevó al sector a estar permanentemente en la calle protestando por culpa del desastre del gobierno gallego. Hay que recordar que es cierto que también que las protestas se están sucediendo en estos últimos días y se van a suceder próximamente a raíz de las protestas de los cerqueros, de los que están asociados a la asociación Acerga. Son 120 cerqueros los que están incluidos en esa asociación de los 150 que tiene la comunidad gallega, y ellos suelen protestar por la gestión, en este caso, por ejemplo, de las cuotas del jurel y por otras cuestiones relacionadas con su quehacer del día a día y la escasez de cuotas. Eso relacionado también con esas quejas por estar en la calle, como decía el socialista José Ramón Val Alonso. Bueno, pues esto era la opinión de los socialistas, y en cuanto a la opinión de los nacionalistas, el diputado Daniel Rodas señala que están maquillando las cuentas y que la consellería lo que está haciendo es condenar a la flota gallega al desmantelamiento. Dicen que el marisqueo pierde empleo, caen las rentas y que no estuvieron presentes en la batalla del etiquetaje ni tampoco en la de la unidad del sector. Es lo que opina Daniel Rodas del Bloque Nacionalista Gallego respecto a los presupuestos de la Xunta para el sector pesquero para el año 2016, el año que viene. Seguimos, 6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a conocer pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. En Restaurante El Álamo también le ofrecemos una gran selección de tapas a un precio único de 6 euros. Nuestro menú especial viernes noche o nuestro menú especial asturiano. Además, le ofrecemos una gran variedad de especialidades para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
La tarde va a seguir estando bastante cubierta, como tenemos en estos momentos el cielo, y el viento va a soplar del suroeste. Finalmente va a ser débil, pero por la noche soplará moderado del suroeste también, eso hoy. Mañana, los cielos cubiertos durante todo el día y para mañana por la noche se esperan chubascos. Mañana el viento será moderado del suroeste durante toda la jornada y seguirá activada la alerta amarilla en la costa, pues por fuerte oleaje. Las temperaturas para mañana estarán entre los 12 y los 18 grados según el pronóstico de Meteo Galicia. Recuerda que nublado desde ya y hasta mañana incluido todo el día, pero mañana por la noche será cuando lleguen las precipitaciones. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía y hablamos de el Faro de Illapantxá y de ese proyecto de poner en él un hotel. Recordamos también que tenía el visto bueno por parte del Estado de llevar adelante una actividad hostelera, una actividad turística en esa ubicación, en esa situación, la del Faro de Illapantxá. De todos modos, todavía quedan por delante unos cuantos trámites que llevar a cabo y hay mucho interés por parte de los vecinos de Ribadeo y los que no son vecinos de Ribadeo por si finalmente se lleva a cabo, como si se cumple la normativa o no. Hay muchas personas que estarían en contra de que se explotara la isla Pancha o la Illapantxá de esa manera. Así que el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, informa en esta jornada de hoy de cómo está el asunto. Señala, por ejemplo, que en el mes de septiembre se presentó en el ayuntamiento la licencia de obra acompañada del proyecto y ellos requirieron al promotor de la iniciativa que presentara informes sectoriales de la Xunta y del Ministerio de Medio Ambiente. Luego, recuerda que las licencias son actos que están regulados y que una vez que se hayan cumplido los trámites, será la Junta de Gobierno Municipal la que tenga que adoptar la resolución. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
A día de hoy, desde que el mes pasado, el mes de septiembre, pues llegara por fin, después de tanto que se le ha escuchado en los medios de comunicación o escritos radiofónicos sobre el tema del hotel, llegó o proyecto para cambio de uso, para modificación o concello. Los servicios técnicos municipales avaliaron esa documentación, les hicieron un informe pidiendo actualización de informes sectoriales, de informes de la Consellería de Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente también, en definitiva una serie de informes que son necesarios para seguir tramitando o procedimiento, ¿no? Decir al mismo tiempo que desde el Concello de Ribadeo las licencias de obra, como en cualquier otro concello del mundo civilizado, son actos reglados, por lo tanto son actos en que si se cumplen todas esas medidas, todas esas determinaciones legales, sea a nivel municipal o a nivel autonómico o estatal, es imprescindible dar a licencia, conceder a licencia. No es a capricho del gobierno municipal que queira o no queira. También es cierto que si no se cumplen o no se pueden aportar todos los requerimientos legales que se determinan, pues el mismo gobierno municipal está obligado a no dar a licencia municipal, ¿no? Por lo tanto, ahora a pelota está no tellado do impulsor desta iniciativa, terá que apartar toda esa documentación requerida e en función de eso, pois, como sempre, en función dos informes técnicos, se son favorables, pois terá autorización, e se non son, pois desde o Concello de Ribadeo teremos que emitir unha negativa a autorización do Faro de Illapantxá para convertir o concello.
En resumen, que los trámites se están realizando, se están llevando a cabo y ahora están a la espera de una documentación que le han solicitado al promotor de la iniciativa de colocar ese hotel en Illapantxá.
Restaurante Olar de Manolo, la mejor opción para disfrutar de los más exquisitos platos. Materias primas de la mejor calidad como carnes de ternera y vaca gallega. Pescados, mariscos, elaborados por manos profesionales. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo y arroz caldoso con bogavante. Ya puedes reservar tu mesa para la celebración de las cenas y comidas de empresa de cara a estas Navidades. Te hacemos presupuesto sin compromiso. Llámanos al 982-120070 o visítanos en la calle Hermanos Moreno Ulloa 8 en Ribadeo. Olar de Manolo, Ribadeo.
De Ribadeo nos acercamos hasta el municipio de Burela porque próximamente una empresa se va a encargar de la limpieza de los inmuebles de este ayuntamiento. Próximamente se conocerá cuál es esa empresa, en 10, 12 días aproximadamente. Hay 6 firmas que se han presentado a la convocatoria que realizaba el ayuntamiento de Burela de lugares tan dispares como puede ser Lugo, Santiago, Lourenza o Vigo, Gijón e incluso Valladolid. Alfredo Llano nos explica en qué consiste, cuándo se va a conocer la información y también la duración del contrato, que será unos 2 años.
Ahora estamos en un proceso que ya está realmente en la fase final con respecto a seleccionar una empresa para que se encargue de la limpieza de las dependencias municipales. Bueno, tuvimos unas 6 ofertas, que está muy bien para los tiempos que corren, dado que en principio parecía que a lo mejor había menos demanda de este servicio, dado que a lo mejor iba muy asustado en el precio, cuando la verdad es que consideramos que es un buen precio para atender a necesidad de limpieza do Concello de Burela, de las dependencias, ya digo, dos locais, tanto do Concello como os que están no exterior. Ahora hai que agardar, onde abrimos o sobre B, que é o que define claramente as empresas que poden optar a este servizo, e, por tanto, a esas 6 empresas que lograron o seu pase van ter que agardar ahora 10 ou 12 días para determinar quen vai ser a gañadora, porque ahora mismo están cos técnicos do Concello que deben de valorar realmente pues, os asuntos que corresponden ás técnicas, aos produtos, aos procedimentos, etc. Entón, pues, bueno, eso levará eles unhos 10 días a fazer esa valoración, así que xa digo, dentro de 12 ou 15 días xa estará resolto a cuestión do concurso da empresa que se vai encargar nos próximos 2 anos, porque vamos fazer un contrato para 2 anos, aquí no Concello de Burela. Esperemos que sexa unha empresa que todas elas son moi solventes, por tanto que sexa aquela que gane, que sexa merecedora de después de facer unha boa labor neste concello, porque é o que queremos todos.
Pues ahí queda la información. En aproximadamente 10-12 días sabremos cuál es la empresa adjudicataria y luego el contrato por 2 años para encargarse de la limpieza de los inmuebles de Burela. En Burela, por cierto, un grupo de niños del colegio del Virse do Carmen va a participar mañana en una actividad de prevención de conductas racistas y xenófobas. Está organizada por Gaia y por la Concejalía de Inmigración y Cooperación a través del programa de integración de inmigrantes y atención de inmigrantes del Ayuntamiento de Burela. Han organizado ya una actividad de prevención de conductas racistas y xenófobas para los niños de cuarto de primaria. Según ha explicado la concejal Angélica Gómez, esta actividad era un juego, la Oca Inmigrante, ese es el nombre del juego, y los niños, mediante distintas pruebas, iban conociendo aspectos como el racismo, la inseguridad, el desamparo, o la acogida, la pobreza, la tolerancia, respeto, guerras, papeles, marginación, etcétera. Con esta actividad quieren sensibilizar a los más jóvenes sobre esta temática y enseñarles a ver el mundo desde otra perspectiva. También hacerles conscientes de las necesidades que hay en el mundo que nos rodea. La actividad ha sido realizada ya con un grupo de niños el miércoles pasado y mañana se va a realizar otra vez, otra similar, mañana 28 de octubre, en las dependencias del Colegio Virse do Carmen, al que, por cierto, desde la concejalía agradecen su participación. Es lo que ha señalado la concejal de Inmigración, Angélica Gómez, en el Ayuntamiento de Burela.
En Almacenes Mouriz de Xustás seguimos con la gran liquidación por renovación de existencias. Tome buena nota de estos precios. Sillas de castaño desde 36 euros. Mesa comedor extensible de 4 metros, 500 euros. Conjunto 3 más 2 en tela, 260 euros. Dormitorio de castaño sin armario, 700 euros. Tresillo en piel de becerro con madera vista de castaño, 1.600 euros. Antes de comprar, venga Almacenes Mouriz y aproveche esta gran liquidación por renovación de existencias. Puede pagar al contado o financiarlo a 1 año sin intereses o hasta 60 meses. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, en Xustás Cospeito. Hospital Polusa, unidad para la prevención y detección de enfermedades. Completo chequeo de salud con entrevista personal, analítica, exploración, ecografía, rayos X y marcadores tumorales para la detección precoz de enfermedades. Programas específicos para la prevención del cáncer y patologías cardiovasculares. Información en el teléfono 664-444-331, de 9 a 20 horas, de lunes a viernes, o en polusa.es.
Seguimos adelante, cambiamos de municipio, nos acercamos hasta el de Viveiro para escuchar alguna de las preguntas que llevan los populares al próximo pleno de la corporación. El próximo pleno será el miércoles que viene, día 4 de noviembre, y el Partido Popular se interesa por la situación de la obra de Pedregal, que lleva ya años paralizada. Quieren saber para cuándo va a estar terminado el relleno de ese hueco abierto para la obra. En ese hueco hay agua estancada, señala el concejal Celestino García, de dudosa salubridad, residuos, maleza, ratas y bichos. Y ya en el mes de julio el Ayuntamiento precintó la finca ante la llegada de los turistas para aportar un poquito de seguridad. Empezaron a rellenarla, pero todavía queda mucho hueco. Escuchamos al concejal popular.
El grupo municipal del Partido Popular de Viveiro, haciéndose eco de las demandas de los vecinos del barrio del Pedregal, así como los de la calle Emilio Bolsa da Santa, de la parroquia de Covas, hemos presentado en distintos plenos ordinarios desde los años 2009 hasta el 2015, siendo ruegos y preguntas dirigidas al alcalde y alcaldesa sobre la situación que estos vecinos llevan y siguen padeciendo desde hace varios años como consecuencia del abandono de la obra paralizada de la empresa de Molineros, situada al lado del bloque de las viviendas del Pedregal, en cuyo recinto pozoso y su entorno siguen habiendo aguas estancadas de dudosa solubilidad que provocan mal olor, plaga de mosquitos, ratas, maleza y residuos de diversa índole, así como la falta de seguridad en el cierre del citado hueco. Durante el mes de julio, el gobierno local toma la resolución de ordenar el precintado de la finca ante la gran influencia de personas en estas fechas estivales, ante la ya existente situación de peligrosidad. Días más tarde, el concejal delegado de obras, técnico del concilio y personal de la obra, toman la decisión de rellenar con escombro el hueco o foso de la obra. Dicho relleno se va realizando de modo lento y progresivo, pero lo cierto es que el día de hoy está incompleto. Por todo lo expuesto, preguntamos al gobierno local. ¿A qué acuerdo se llegó en la reunión entre el concejo y los promotores de la obra? ¿A cuándo tienen previsto finalizar el relleno del hueco existente? ¿Qué otras actuaciones tienen previstas para decentar el entorno de esta zona, dado que varios vecinos se siguen quejando por la presencia excesiva de mosquitos y ratas? ¿Qué actuaciones tienen previstas para solucionar esta problemática?
Hay que dar las preguntas que llevará el Partido Popular al próximo pleno de la corporación. Ya que estamos hablando de plenos, vamos a hablar del de Foz, que es un poquito antes que el pleno de Viveiro. De hecho, va a ser el próximo jueves y apunta que es un pleno bastante interesante porque llevarán el tema de la depuradora, la nueva ubicación, y a ver si finalmente se saca adelante con, previsiblemente saldría adelante, los votos a favor de Partido Popular y Foz Plataforma de Futuro. Foz Plataforma de Futuro ya ha señalado que están dispuestos a apoyar esa nueva ubicación en la zona que hay en Forsan, en el campo da Granda, y bueno, pues teóricamente tiene que salir adelante en ese pleno. Eso sí, los socialistas todavía no se han definido de todo y señalan que se van a reunir con los vecinos en una reunión que han programado para esta tarde, hoy en el local social de Forsan a las 8 de la tarde. Quieren conocer de a fondo la opinión de los vecinos para después decidir en el próximo pleno, que es el día siguiente, el jueves, si apoyar la ubicación de la EDAR en esa zona. Esto sobre el pleno. En ese pleno hay otros asuntos, evidentemente, que se van a tratar, además del de la ubicación de la depuradora, por ejemplo, varias mociones de Foz Plataforma de Futuro. Una de ellas es para instar a FEBE a reparar las barandillas de los puentes que van por encima de la vía del tren. Otra, también de Foz Plataforma de Futuro, para solicitar que la televisión, la telefonía móvil, se puedan sintonizar bien en el ayuntamiento o que la emisora municipal se escuche también en todo el concello. Y otra también, de los independientes, pide solucionar los problemas con el saneamiento en el barrio de la Espiñeira, en Vilaronte. Un par de problemas. Por una parte, lo que quieren los independientes es que se arreglen las deficiencias existentes en la EDAR, en la de Vilaronte. Y luego, por otra parte, que se limpien o que se coloquen nuevas canalizaciones hasta esa EDAR, porque en estos momentos continuamente rebosa por culpa de los atascos. Escuchamos al portavoz de la plataforma, Luis Alfonso Sixto.
A que instamos, en este caso, a Xunta de Galicia a corregir unas deficiencias que se producen no saneamento desta parroquia, precisamente neste barrio de La Espiñeira, ¿no? Referímonos a dous problemas que existen hoxe en día, que é, primeiro, unha etapa de un arqueto de saneamento que hai mesmo antes da EDAR, que está situada no barrio da Espiñeira, que normalmente, a maioría das veces, está vertendo, rebosa esta arqueta, chega a auga a depuradores residuales, está vertendo auga residuales hacia un río que pasa, que atravesa a parroquia de Vilaronte, e ao mesmo tempo tamén unha vivenda cercana, unha finca, pues tamén se ven afectados por este desbordamento desta arqueta, non? Esta arqueta, este desbordamento é producido porque o tubo xeral que vai hacia a depuradora de residuales de Vilaronte, pues non ten a suficiente caída, vai acumulando no fondo residuos e vai tupindo ese tubo, entonces cando chega aí a auga esa arqueta, pues vai que rebose, non? E outra parte desta moción é referida ao estado da Edar da Espiñeira. Está situada, está feita nun terreno que é bastante húmedo, e por estas humedades que hai, pois vai cedendo, non? Vai cedendo o terreno, vai cedendo que a planta de residuales en algúns sitios pois xa ten unhas grietas. Polo tanto, entendemos que debemos instar a Xunta de Galicia para que solucione estes problemas que hoxe en día existen no saneamento e na estación depuradora de aguas residuales do barrio da Espiñeira.
Pues es una moción de la Plataforma de Futuro para solucionar los problemas de saneamiento en Espiñeira y también los problemas con esa edar, la de Vilaronte. Respecto a la otra edar, la de la ubicación, pues el pleno se celebrará el 29 de octubre a las 8:30 de la tarde, es decir, el próximo jueves, 8:30 de la tarde, y decidirán si ponen o no ponen la nueva edar en el Camiño da Granda en Forsan. Ya que estamos en Foz, vamos a hablar de otro tema, del gas natural. Pronto los vecinos de Foz van a conseguir tener el entronque definitivo ya para todos con el gas natural. Se anunciaba justo la jornada de ayer en Santiago de Compostela y lo anunciaban los responsables de Gas Natural Galicia. El alcalde focense, Javier Castiñeira, indica que es una gran noticia para todos los focenses.
Todos los focenses vimos de recibir una muy buena noticia, ¿no? El Concello de Foz pues va a ser un dos primeros a principios del año 2016, los primeros meses del año 2016, pues en ter gas natural dentro deste plan, bueno, pues os veciños de Foz, neste caso pues todos os veciños do núcleo urbano que xa o teñan, pues moi probablemente pues no, o noten na súa factura do gas, non, durante primeiros de ano, porque probablemente pues vai a baixar unha cantidade importante. Por lo tanto, pues contentos pues porque esta nova infraestructura que inauguramos pues hai un ano, que o gasoducto non só trae ventaxas para empresas como Alcoa ou outras empresas tamén que se poden pues lucrar da nova enerxía, sino tamén para todos os veciños dos pueblos, dos núcleos importantes como é o núcleo urbano de Foz. E dende logo, pois, bueno, pois, contentos, pois, porque isto vai ir directamente aos bolsillos de todos os veciños de Foz. Polo tanto, pois, bueno, agradecer, por suposto, pois, esa confianza a empresa Gas Natural, a Gas Natural Galicia, posto que, bueno, pois, para a Mariña é algo moi importante, non? Non só na súa industria, sino, como decíamos antes, pois, no día a día de todos os mariñáns e de todos os focenses.
Algo moi importante, por lo tanto, para todos os mariñanos, focenses, e sobre todo focenses e bureleses, porque si bien Ribadeo ya tiene prácticamente finalizado todo ese proceso, los siguientes en tener el entronque van a ser los focenses y los bureleses. Así lo anunciaban los responsables de Gas Natural justo en esa jornada de ayer. De hecho, el director de Gas Natural en la zona norte de la provincia, Roberto Cámara, afirmaba que intentarían que llegara a Foz y a Burela a finales de este año, como tarde a principios del siguiente, y que para el año 2017, todos los municipios de la Mariña Lucense que dependieran del gasoducto ya tendrían ese entronque. Lo escuchamos.
Este mismo año, 2015, vamos a dar suministro a 5 nuevas poblaciones. Ogrove y Ponte de Ume ya cuentan con suministro. Ribadeo es inminente y Burela y Foz será en diciembre. Vamos un poquito justos, pero vamos a intentar conseguirlo para este año. Y si no, pues será en enero. Hay que destacar que para 2017... ya se habrán conectado a la red de gasoductos todas las poblaciones que dependen del gasoducto de la Mariña Lucense, que como saben se inauguró a principio de este año. Y esto permitirá retirar 3 plantas de almacenamiento de GNL.
GNL. Bueno, pues ahí quedan esas declaraciones también de responsable de Gas Natural en la zona norte de nuestra provincia. Para el 2017 todos y para ya. vamos, para diciembre, y si no, para enero, febrero del año que viene, estarán Foz y Burela con esa nueva energía. Seguimos adelante. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un consejo publicitario, y hablamos también de patrimonio.
En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y de todos los estilos. Piensa en una cocina de última generación, con todo el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos, la comodidad, la exclusividad. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con los diseños más actualizados de cocinas, con la garantía de un fabricante 10, Sensia. Acosta Mueble, poderosas razones de satisfacción. Te esperamos en el polígono industrial de Xove.
En Xove, precisamente, dos nuevos yacimientos e inventariados, el de Acroa y Ocastelo. Se han inventariado gracias a la labor que realizan desde Mariña Patrimonio, que siempre que descubren que hay algún tipo de yacimiento y que no está protegido, dan cuenta de ello a la Consellería de Cultura y al Servicio de Patrimonio para que lo incluyan en el inventario y, de paso, lo protejan. Manuel Miranda es el portavoz de la asociación.
No, supimos que había dos yacimientos que no estaban incluidos en el inventario y solicitamos hace unos meses a Patrimonio que se incluiran. Después de una visita que fixo un dos técnicos que comprobou que efectivamente se trataba de dous castros e que non estaban inventariados, a Xunta procedeu a incluir o inventario. Desde Mariña Patrimonio, unha das cousas que solemos facer cando temos constancia de que existe un xacemento arqueolóxico que non está inventariado é solicitar a súa inclusión, porque de esa maneira queda protegido legalmente. Nos consideramos que é moi importante que todos os xacementos arqueolóxicos que temos na comarca estean incluídos en ese catálogo, en ese inventario de Xunta, porque de esa maneira está protegido, por lo menos teóricamente. Esperamos que con estos novos xacementos eso se protexan, se preserven para que cheguen a futuras xeracións, puedan gozar delas,
En eso están los yacimientos de Acroa y Ocastelo. Uno de ellos está en la zona conocida como Antemil, en la parroquia de Suances, que es ese castro costero en el que se observa un sistema defensivo compuesto de dos parapetos y un foso. Y luego el otro yacimiento está en estos momentos plantado de eucaliptos y es un recinto fortificado que se encuentra bastante cerca de otro castro costeiro, unos 400 metros aproximadamente, del yacimiento medieval de San Tirso de Portocelo. Ya están inventariados y a partir de ahora se supone que protegidos. Y vamos a terminar en estos dos minutos hablando de comedia, de la comedia de la Diputación de Lugo, que ya sabemos todos lo que está pasando, que cada día hay cosas nuevas y no deja de sorprendernos. En esta jornada de hoy vamos a escuchar la valoración de José Manuel Balseiro sobre lo que ha hecho el BNG, es decir, no aceptar a Manuel Martínez como imputado en la Junta de Gobierno, pero sí aceptar al alcalde de Pol como imputado en esa misma Junta de Gobierno, o a la alcaldesa de Viveiro también como imputada dentro del gobierno de la Diputación. Es algo así como lo que hacen los niños: a ti te adjunto, a ti no te adjunto. José Manuel Balseiro, secretario provincial del Partido Popular, considera que los dos nacionalistas que están en la Diputación de Lugo, uno de ellos ya sabemos, el mariñano Antonio Veiga, vicepresidente, están desautorizando a su jefe máximo, a Xavier Vence.
Supoño que despois do acontecido na Diputación, o señor Vence, o voceiro nacional do Bloque Nacionalista Galego, non volverá a Lugo a contarnos milongas. Está claro que no Bloque Nacionalista Galego mandan máis dous diputados provinciais sedentos de poder que o seu líder. O señor Vence veu a Lugo a contar un conto e a dar unhas instruccións que ninguén cumpreu, e hoxe podemoslo dicir claramente que ninguén cumpreu. E preguntámonos, que autoridade pode ter o líder do Bloque Nacionalista Galego despois de ser desautorizado en Lugo? Os nacionalistas que presumían de código ético, na primeira ocasión que puderon, botárono ao lixo. E hoxe gobernan con dous imputados que, ademais, xestionarán varias áreas e terán responsabilidades delegadas no goberno provincial bipartito. A realidade teimuda. E mentres a 200 metros do Pazo de San Marcos, no Concello, o Bloque Nacionalista Galego pideu a cabeza do Loz coa excusa de que non gobernaba con imputados, na Diputación non só comparten goberno con dous imputados,